Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos. Arrancamos Mediodía COPE Asturias. Inmersos en el rincón del Sibarita, con él, con David Fernández Prada. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Que se tiene que escuchar que estáis aquí, ¿eh? Esto es radio en directo. Estamos en este Dr. Fleming, en esta semana tan especial para ellos y también, sinceramente, para nosotros. Porque yo empecé con 10 años en una radio escolar en un colegio. Turón, emisora escolar. Entonces, para mí es súper emocionante estar hoy aquí con vosotros.
Bueno, David, hoy a la vista está que le hemos sacado de los estudios, de la emisora, para venir a un sitio totalmente distinto, para hacer la radio en directo con público de verdad. Un aplauso, que se note el público de verdad. Bueno, pues ya ves, todo para ti, David.
Bueno, pues vamos a hablar de cositas que han pasado, ¿vale? Luego tendremos aquí muchas cosas en directo, pero no sé si oísteis hablar alguna vez de la olla ferroviaria. ¿Alguno? ¿A que no? Yo hasta hace poco tampoco. Bueno, pues es histórica, es una manera de cocinar, ancestral, sostenible, y este pasado lunes en Candás, en el concejo de Carreño, pues hermanaban dos restaurantes de la región, la Cantina de Villalegre de Avilés y Casa Repinaldo, que es de allí, de Candás, y pues quieren recuperar esa forma de cocinar lenta en unas ollas con un carbón especial. Y bueno, estuvimos allí con sus dos protagonistas. Escuchamos a Pilar Meana, de la Cantina de Villalegre.
Mi marido pertenece a la familia ferroviaria. Un día, pues no sé, mirando, investigando, leyendo, pues vio lo de la olla ferroviaria y le pareció, bueno, pues que era un artilugio cuanto menos diferente a lo que estamos acostumbrados. Y ya que nosotros somos la Cantina de la Renfe, pues bueno, decidimos apostar por traer una, a ver, hacer unas pruebas, a ver qué tal nos iba. Y bueno, pues la verdad que nos fue enganchando un poco. Empezamos con una, luego con dos, luego con tres. Y al final tenemos ahí una remesa de ollas ferroviarias que desde luego nos están dando muchísimas satisfacciones. ¿Qué me lo iba a decir a mí hace 2 años cuando empecé? Que esto iba, por ejemplo, como hoy, a nacer pues lo que es la Alianza Asturiana de la Olla Ferroviaria. Para mí es un orgullo que una compañera como Feli quiera seguir un poco este camino que yo voy marcando, que sigamos y volvamos a recuperar un poco lo que es la tradición, que no deja de ser una cocina de carbón en toda regla, un poco más evolucionada, pero bueno, lo que mi madre hacía o mi abuela hacía o la abuela de muchos, ese pote de berzas o esas fabadas con ese calor, esa pausa, ese amor que se pone, aparte de ser ecológico, por supuesto, que es súper importante y sostenible, pues un poco, pues seguir un poco con todas estas cosas que, bueno, pues nos tengo un poco al pasado, pero también en este presente que queremos que siga pues creciendo un poco más.
Bueno, pues ahí en esa olla ferroviaria se cocina pote, se cocina fabada, pero es que Feli, que es esta otra cocinera de Casa Repinaldo, se atreve a cocinarlo incluso hasta arroz con leche.
Es algo que a mí me resulta muy interesante porque a mí me gusta un poco respetar los orígenes y la tradición, y con una olla ferroviaria es uno de los métodos más versátiles para hacer ese tipo de cocina, lenta y con cariño.
No, creo que metes ya hasta el arroz con leche.
Sí, eso probé hacerlo, no fuera que se me quemara demasiado y supiera a quemado y tal, digo, voy a hacer una prueba y si me sale bien, pues lo hago. Y entonces probé, no utilicé la olla que viene en la olla, puse una de acero inoxidable, pero bueno, quedó rico.
David, qué curioso esto de la olla ferroviaria,
pues sí,
¿no? Y además me parece estupendo que alguien apueste por este elemento, porque de otra manera me da la sensación de que se acabaría perdiendo.
Totalmente, y hoy es parte, al final, de nuestra historia, y todo lo que sea conservar la tradición culinaria siempre yo creo que es bueno. Bueno, bueno también son los premios, ¿vale? Mira, podemos irnos hasta otro instituto, en este caso uno especializado en gastronomía, no sé si lo sabéis, pero tenemos varios. Uno es el Valle de Ayer, en Moreda, en el concejo de Ayer. Bueno, pues allí un alumno, Saúl Torrado, 29 años, se ha proclamado el mejor de España en un concurso de Jóvenes Valores de Aceites Abril. Él elaboró un postre, hizo una mousse una mousse de abril, en este caso una mousse de aceite, muy bien valorada pues por el jurado, que destacó el gran nivel que hubo en ese concurso entre los participantes.
Bueno, es que no hay ninguna duda que en Asturias tenemos un alto nivel en esto de la gastronomía, ¿eh?
Bueno, pues sí, mira, hoy mismo salía pues un ranking de una aplicación que se llama La Creme, una aplicación súper interesante para profesionales, pero por supuesto también para todos los aficionados, en la que muchos chefs, muchos cocineros de toda España, la mayoría galardonados con estrellas Michelin o con Soles Repsol, eligen los platos favoritos. Bueno, pues Asturias tiene 25 platos dentro de esa guía. Hay faves con almejes, por ejemplo, de Casa Gerardo, hay chuletón del mar Cantábrico de Casa Marcial, un rey a la brasa del restaurante La Huertona, o un guiso de morro y oreja de cerdo, de eso sí, de aquí, de Gocho Asturcelta, con carabineros que hizo, por ejemplo, El Retiro.
Ay, Dios mío, no digo nada porque se me está haciendo la boca agua. Qué ganas, pero qué ganas de ir a probarlos.
Bueno, son buenos, ¿eh? Yo no te digo que los haya probado todos, pero bueno, prácticamente. Y hablando de recuerdos, los que nos deja José María Moirón. Gente que se retira, claro, gente que ya lleva mucho tiempo. Es uno de los fundadores de la Taberna del Piano, un restaurante de Gijón. Se jubila este domingo, 34 años al frente del local ahí, frente a la Bahía de San Lorenzo. Es uno de los más populares de la zona centro de la ciudad de Gijón. Y bueno, ya tiene nuevo dueño, ya ha habido traspasos, es que es interesante el lugar.
Iba a decirte que parece que después de que Ataulfo colgara la chaquetilla, está creando moda, ¿no?
Bueno, yo creo que más bien que una generación ya le toca, y bueno, esperemos que no sean muchos más, ¿no?, los que le toque ya ir retirándose, pero bueno, sigue habiendo muy buen comer. Y si, por ejemplo, te gustan los bocartes, acaba de empezar la temporada de ese pescadín pequeño. 8.000 kilos se han descargado ya, el barco nuevo Santanina se llama, y bueno, ya están en las pescaderías, así que tenéis que comer bocarte, ¿eh?, que es rico, que es un pescado azul, que es un pescado interesante. Además está baratín. Hoy en día estamos todos preocupados por el precio, entre 1,50 € y 3,50 € va a andar.
No está mal, lo dicho, que ya tenemos aquí uno de esos manjares del mar, y además de esos que no suelen tener, como tú estás diciendo, precios prohibitivos, unos bocartes. Estoy pensando, ¿con una botella de sidra?
Hombre, parece que lees la mente en esto, ¿no? Bueno, es una buena combinación, ¿eh? Y mira, la cofradía estuvo esta semana, precisamente la de la sidra, la de los sidceratores de Asturias, y tiene 4 nuevos miembros, entre ellos Roberto Díaz de Orosia, los productores caseros, la periodista Ana Paz Paredes y Joaco López, que es el del director del Museo del Pueblo de Asturias.
Venga, cuéntame planes para ir terminando.
Venga, así rápido, que tenemos además muchos invitados hoy. Bueno, por ejemplo, en Oviedo empieza ya Bocados del Cofrade con 20 participantes, o por ejemplo en Avilés tenemos las jornadas de tapas de las cofradías desde el martes de Semana Santa, así que yo creo que tenemos planes para todos los gustos, y aquí muchos invitados.
Venga, venga.
Y muchas de ellas profes del propio instituto.
Cuéntanos.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui más un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio a un compañero mío, se lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas del bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de la cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Bueno, pues ahora sí, ahora cuento. Voy a contar después de la pausa. Vamos a saludar a Miguel Álvarez, restaurante Doña Concha, aquí en Oviedo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya ves que algarabía tenemos hoy aquí. ¿Qué recuerdos tienes tú del instituto?
Pues todos buenos, la verdad. Yo estudié en Oreña, me crié en Oreña y ahí en el instituto de secundaria. Y la verdad que, bueno, conservo pandilla y amigos del instituto y de toda la vida.
Oye, por cierto, ¿alguno de vosotros, querido público, está pensando en ser cocinero u hostelero? Tenemos aquí... ¿Sí? Una pregunta. Espera, que esto es la radio en directo. Nos quieren hacer una pregunta. Venga, adelante.
Esto es un robo de micro en toda regla.
Bueno, la pregunta sería, ¿es complicado llevar un restaurante?
Es muy difícil porque, como yo digo siempre, un restaurante no es una fábrica de tornillos. Es decir, una fábrica, tú dices, tienes que hacer tanto al día. Es decir, 8 millones de tornillos. Sí. En un restaurante trabajas con materias primas, con comida que se pasa, que hay que conservar, y no sabes cuánta gente te va a venir cada día. Entonces es muy, muy, muy difícil, pero muy divertido a la vez. Y para los que tenemos vocación, o algunos de aquí, si encontráis la vocación, puede ser una gran pasión.
Escucha, hoy la entrevista va a ser diferente a como estaba prevista, porque tenemos otra cuestión. Muy buenas, ¿cómo te llamas?
María.
Dime, María.
¿Qué plato de su restaurante nos recomienda a los jóvenes?
Oh, a los jóvenes, cuidado. Esto ya es micronicho. Es decir, ellos quieren saber. Bueno, tiene una cosa, es muy moderna su cocina. Yo creo que es muy juvenil, ¿eh?
Hay platos, tenemos platos muy divertidos, y a los chicos, a las chicas, a la gente de vuestra edad siempre os gustan dos platos. Una croqueta de pollo que hacemos sin bechamel, que la hacemos con su salsa y la presentamos en un arbolito, ¿vale? Y hacemos piruletas de cachopo, que es un plato que yo creo que nos gusta a todos, y lo presentamos como unas piruletas.
Espera, que o sea, nos pregunta, no les quites el micro.
No, si es que el micro es mío.
Ah, vale, ¿y qué hago? Nada, déjaselo. Venga, más preguntas para Miguel.
¿Qué te llevó a ser hostelero?
Siempre digo que encontré la hostelería en casa. Mi familia es la tercera generación, y tuve la suerte de encontrar en casa lo que me gustó. Que yo creo que todos a una cierta edad, cuando empezamos, cuando tenemos ahí 16, 17, estamos en cuarto de ESO, para entrar en el bachiller, la mayoría estamos un poco perdidos. Y yo lo estaba como todos. ¿Qué pasa? Que empecé a trabajar con mi familia pues fregando platos, y me enamoré de la hostelería. Me gustaba desde cómo se cocinaba hasta cómo se servía. Me gusta mucho el servicio, me gusta mucho la atención y me gusta mucho cocinar. Entonces tuve la suerte de encontrar mi pasión en casa. Vosotros, algunos lo tendrán más difícil o más fácil. Es decir, hay gente que a mi edad, que tengo 36 años, todavía no tiene su pasión encontrada. Yo tuve la suerte de encontrarla en casa.
Y seguramente muchos de ellos no sabrán todavía lo que van a querer ser de mayores. Oye, estoy encantado, me están haciendo el programa. Adelante, venga. ¿Eres?
Pelayo.
Pelayo, cuéntame.
¿Cómo recomendarías empezar en el mundo de la hostelería o de la cocina?
Pues trabajando. Trabajando. Primero, una escuela siempre ayuda, formarse. Y luego, sobre todo, trabajando. Yo siempre digo que cuando más aprendí en la hostelería, y siempre aprendí mucho, en la escuela aprendí unas cosas muy importantes, que eran las cosas básicas y la gestión, pero trabajando con gente que es mejor que tú, teniendo un señor al lado, una persona, una señora al lado, un cocinero, una cocinera, un jefe de sala, una jefa de sala, que le puedas preguntar cosas, y le vas preguntando cosas, y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo.
Pues mira, yo voy a complementar. Yo empezaría cocinando con los padres en casa para ver si te gusta. Sí. Yo creo que en casa se pueden hacer cosas maravillosas. Luego vamos a hablar de un blog, que sabéis que una profe tiene un blog, se llama Rico y Fresco, y yo creo que realmente para empezar, antes de decidir si vas a una escuela, en casa yo creo que hoy en día hay millones de recetas en internet súper divertidas, y yo os animo porque no solo es que pueda ser una profesión, sino sobre todo es que te relaja. Es decir, venís de estudiar, estáis cansados después de un viernes, pues a mí cocinar me relaja realmente. Entonces yo creo que es una profesión maravillosa, muy exigente, ¿eh? Porque estáis viendo ahora la otra parte, ir un domingo con los amigos o con los padres a comer en un sitio, pero detrás hay, como decía Miguel, mucho trabajo previo. Tenemos otra pregunta más.
Respecto a lo de cocinar en casa, es verdad, yo empecé con el libro María Luisa, con mi madre.
Claro.
Y hoy en día tenemos eso, el internet, que es una maravilla para este tipo de cosas.
¿Te llamas?
Martín.
Hola, Martín.
Hola. Bueno, hay empresas de reciente creación que se dedican a hacer comida casera y enviarla en tuppers congelados para tener esto en tu casa. ¿Cómo pensáis que se puede competir con eso a nivel de mercado?
Disparas tú primero,
yo creo,
¿no?
Que es otro sector de mercado, sí, completamente diferente. Así como yo no compito con sectores de comida rápida, o una sidrería no compite con un bar de vinos, creo que es otro sector completamente diferente a otro mercado con otras necesidades. Es decir, tú cuando vienes a comer a mi casa buscas relajarte, distendirte, tener un momento con familia y amigos. Sin embargo, cuando pides ese, demanda ese tipo de producto, el problema que tienes es que no tienes tiempo a cocinar y quieres hacerlo más rápido, y hay mucha gente que trabaja, muchas empresas que trabajan mucha calidad en ese tipo de productos.
No obstante, si debéis tener clara una cosa, algo porque venga congelado no es peor, ¿eh? Es decir, hay incluso productos que es bueno, un brócoli, unos guisantes, los congelan nada más cosecharlos y mantiene muy bien las propiedades. Eso no quiere decir que sea peor. Pero efectivamente yo creo que lo que han hecho estas nuevas empresas que comentabas, Martín, es un poco intentar hacerle más fácil la vida a gente que no tiene tiempo para cocinar. Entonces yo creo que hay hueco para todas las ofertas. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Última pregunta ya, ¿vale, Miguel? Porque tenemos más invitados. Cuéntanos.
¿Cuál crees que es el plato que más se vende en tu restaurante?
En mi restaurante el plato que más se vende son unos dumplings que hacemos con carabineros. Dumplings son unas empanadillas de bueno, dumpling existe en toda Asia, existen las gyozas en Japón, dumpling se llama en Asia generalizada, y hacemos un relleno con carabinero, que es un tipo de gamba muy roja que se encuentra sobre todo en el Mediterráneo, ¿vale? Y con eso hacemos un relleno y los freímos, y ese es nuestro plato más vendido.
Te digo una cosa, hoy te ha salido bien, ya verás que de clientes vas a tener en Doña Concha con estos platos que has comentado. Miguel, una entrevista diferente. Bien. Gracias por estar hoy con nosotros en el Rincón del Sibarita.
Siempre.
Bueno, un aplauso para él.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Patata maya de 3 kilos o 5 kilos por solo 0,89 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bueno, no sé si sabíais que tenéis profes muy vinculadas al sector de la gastronomía. ¿Sabéis que tenéis una profe que tiene un blog de gastronomía? Sí, ¿no? Ah, vale. ¿La habéis leído alguna vez? ¿Habéis intentado cocinar alguna receta? No, pues hay que intentarlo. Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Bueno, rico y fresco.
Rico y fresco.
¿Quién se niega a eso?
Nadie. Todas las recetas son, bueno, hay 103 recetas ahora mismo en el blog. Hay muchas que son muy ricas y muy frescas, pero un poco tipo postre, que se recomiendan, pero para de vez en cuando. Y luego las demás que están de primeros platos o segundos platos, que está todo como muy elaborado para que sea fácil de hacer y un poco distinto.
¿Y cómo empezaste? ¿Que se sobra tiempo de ser profesor o entre corregir examen y examen uno cocina y apetecía? ¿Cómo fue los inicios?
No, es muy divertido cocinar. Uno llega a casa del instituto, coge un poco de ajo, un poco de cebolla, un poco de pimiento, y ya con ese olor se te olvida todas las penalidades, si las hubiere, que no las hay. Cocinar es muy divertido, muy creativo, y luego encima te lo comes.
Es un dos por uno.
Claro, dos por uno. Entonces,
bueno, tienes ayuda, ¿no? Creo que...
Tengo ayuda, sí. Somos mi marido y yo, en el Rico y Fresco, y ya llevamos 6 años.
Bueno, entonces, así eres veterana ya.
Bueno, sí, además es muy estimulante, porque luego vas a otro sitio, por ejemplo, nos gusta mucho ir a Portugal, pues recetas portuguesas. Vas a Francia, pues venimos y tenemos que hacer tal cosa. Todo lo que te gusta, luego intentas hacerlo en casa. Tengo muchas ganas de empezar a cocinar comida india.
Qué bien.
Todo lo que sea picante.
Te mola.
Sí, la comida, por ejemplo, esto japonesa es la única que no...
Ah, no. No. ¿Que no te has atrevido o que no te atrae?
No, no me atrae.
Pues a mí me apasiona.
Pero todo lo demás... todo, sobre todo picante, con... bueno... ensaladas.
¿Con arándanos cocinas?
Hombre, por supuesto.
Ah, vale. Vamos a saludar, no te vayas. Vamos a saludar a otra compañera, a otra menudo cole. Profesora y agricultora, Silvia Menéndez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pero acércate un poco más, no sé si llega...
No, creo que no le llega.
Bueno, hasta ahí. Bueno, cuéntanos, lo primero, ¿cómo se llama la empresa y a qué os dedicáis?
Pues mira, nosotros estamos en Llanera, la empresa se llama Finca Santa Rosa, porque estamos en un pueblito pequeño, una parroquia pequeña que se llama Santa Rosa, al lado de Lugo de Llanera, y ya llevamos cultivando arándano ecológico desde hace más de 9 años.
¿Arándano asturiano?
Asturiano, por supuesto.
Luego la gente piensa que los arándanos, que eso es una cosa que hacemos muy mal todos. Bueno, yo soy muy partidario de que se dé alimentación en los coles y de que se empiecen a formar ya, porque eso nos va a hacer más saludables y cuidarnos más. Pero luego pensamos que tiene que haber de todo durante todo el año. Nos hemos acostumbrado a que haya tomates todo el año. Pero es que el tomate rico está en verano. Y el arándano asturiano tiene una temporada muy concreta, ¿cuál es?
Pues sí, mira, nosotros empezamos a cosechar el arándano a mediados de junio y, bueno, yo tengo unas variedades que acaban a finales de agosto, principios de septiembre, Pero aquí podemos encontrar arándano asturiano hasta noviembre, incluso. Claro,
pero no ahora, por ejemplo.
No.
Esto ya viene de fuera.
No.
¿Dónde está la mayor competencia?
Huelva. Huelva, nuestra mayor competencia. Sí, ahora mismo es lo que tenemos en el mercado. Arándanos de Huelva y arándanos de Marruecos también.
También.
Entonces, bueno, nosotros siempre tenemos esa, esa lucha de que la gente consuma el producto de proximidad, el producto que se da aquí en nuestra tierra y que se aproveche que tenemos y que hay que consumirlo y hay que enseñar al consumidor a consumir, ¿no?, este producto que nos da la tierra y que no tenemos que estar transportándolo 20 días en un barco y que hoy te lo cosecho y mañana lo tienes en tu mesa.
No, eso es muy importante. Igual no habéis escuchado nunca este programa, El Rincón del Sibarita, que por cierto, lo podéis escuchar vosotros luego, os podéis escuchar en la web de COPE y también lo hemos convertido en podcast. Si tenéis Spotify, que seguramente muchos lo tendréis, ¿no? Pues se llama El Rincón del Sibarita, lo buscáis y podéis escuchar las preguntas que habéis hecho y un poco revivir lo que está pasando hoy.
Hombre, mi recomendación tiene que ser esta, cope.es/Asturias.
Claro. La web como primera opción. Si hay alguna pregunta para ellas, lo mismo que antes, ¿eh? Levantáis la mano, es vuestra oportunidad de vengaros de las profes. Les hacéis una pregunta súper difícil hoy y ya veréis tú qué divertido. Bueno, danos una receta, venga, rica y fresca.
Yo voy a recomendar la última que está subida en Primeros Platos, que sé que puede sonar muy raro porque es una crema que tiene con lombarda. Que diréis, pero si esto sabe muy raro, pues no sabe muy raro, que además se mezcla con mucha cebolla, ajo puerro y con pera. Yo lo digo porque sé que es un plato como muy atrevido, pero luego una vez que uno lo prueba, pues es muy cremoso, queda con un color morado, que si encima se le echa unas gotas de limón, me dijo una profesora de física y química, que hay una reacción, me explicó la reacción, y que queda de un color verde fluorescente.
Qué bueno.
Por la reacción de unos componentes de la lombarda. Es un plato muy original, distinto y que es simplemente azotar cosas en la pota.
Bueno, yo tengo otra receta, porque siempre en el programa tenemos para acabar con Caja Rural de Asturias. Tiene un canal de YouTube para que veáis qué actualizados estamos y tiene un canal prestoso. Y hoy te traje guisantes con jamón. Sencillito, ¿eh? Eso además súper saludable. Sofreímos la cebolla, el ajo, un poco de aceite. Cuando esté bien pochadina la cebolla, añadimos el jamón, rehogamos un poco, incorporamos salsa de tomate, cocinamos unos 5 minutos. Pasado ese tiempo, echamos los guisantes, que pueden ser congelados, como dije antes, no pasa nada, agua o caldo, y más o menos lo dejamos unos 45 o 50 minutos. Con huevo cocido por encima, pues disfrutable en ese canal prestoso de Caja Rural de Asturias que tenemos siempre con nosotros. Bueno, nos queda un último minuto. Con arándanos, Silvia, se pueden hacer un montón de cosas, no solamente desayunarlos en crudo, porque ¿qué platos, cómo te gustan más?
Pues mira, yo recuerdo que hace 5 años nos fuimos a un restaurante de las guisanderas y nos prepararon jabalí con salsa de arándanos, porque se come mucho en los países nórdicos y estaba exquisito.
Qué bueno, pues lo apuntamos y lo anotamos. Silvia, Pilar.
¿Puedo comentar una cosa?
Sí, bueno, en 10 segundos que nos quedan, sí.
Hay un concurso de arándanos en Villaviciosa,
sí,
con postres.
Y ella lo ganó, creo, ¿no?
Yo.
Ah, lo ganaste tú.
Ya sé que quedo un poco como aquí fardando, pero bueno.
No, es que tenía yo mala documentación. Un aplauso para Silvia y para Pilar. Gracias a todos y a todas por acogernos y por permitirnos acercaros la radio.
El
Rincón del Sibarita, aquí con vosotros. Gracias.
Gracias.